Estados Unidos de América.
Los bombardeos rusos contra ciudades ucranianas se intensifican en el séptimo día de la invasión.
Más de 2.000 civiles han muerto y más de 800.000 personas han huido de Ucrania, según el gobierno de Kiev.
Asegura el presidente Joe Biden que Vladimir Putin ha desatado la violencia y el caos y pagará un precio alto y continuo a largo plazo.
Rusia dice que la única alternativa a las sanciones contra Moscú es una tercera guerra mundial que sería nuclear y devastadora.
El grafitero Julier P. exhibe en el Parque Lenin de La Habana un enorme lienzo dedicado al pueblo ucraniano y a los presos del 11 de julio en Cuba.
La Asamblea General de la ONU aprueba una resolución que exige que Rusia detenga la guerra en Ucrania y retire todas las tropas.
Acusan de desacato a la madre de un adolescente por exigir la libertad de su hijo, condenado por participar en las manifestaciones del año pasado.
El Observatorio Cubano de Conflictos documentó 207 protestas en la isla en el mes de febrero.
Radio Martí Noticias.
12:01, muy buenas tardes, bienvenidos a la información. Ya iniciamos este noticiero del mediodía de Radio Televisión Martí con toda la información actualizada de Cuba y del resto del mundo. El equipo de este miércoles, que es además 2 de marzo de este año 2022, está integrado por el ingeniero de sonido Juan Vendás, nuestra productora Elena Rodríguez. En la sala de redacción se encuentra Yolanda Huerga, Alberto Müller, Eibe Pacheco, y frente a los micrófonos
Jorge Jauregui
y Ariane González. Tiempo de informaciones.
El ejército de Rusia continúa bombardeando ciudades de Ucrania, mientras paracaidistas rusos descienden sobre Kharkiv.
Al entrar en el séptimo día de guerra, los rusos no han logrado tomar ninguna ciudad importante de Ucrania, pero los expertos han advertido que Rusia parece estar recurriendo a bombardeos devastadores de áreas urbanizadas antes de entrar en ellas.
Los informes de Kharkiv indican que las fuerzas rusas atacaron hoy un centro médico militar.
El Ministerio del Interior de Ucrania dijo que bloques de apartamentos han sido dañados por los bombardeos y que la sede regional de la Policía Nacional y la Universidad Nacional de Karasim también fueron atacadas.
El gobernador regional Oleg Sineyubov dijo que al menos 21 personas murieron y otras 112 resultaron heridas debido a los bombardeos.
Tenemos una noticia de último minuto. La Asamblea General de la ONU acaba de aprobar una resolución que exige que Rusia detenga la guerra en Ucrania y retire sus tropas. Los detalles los tenemos ahora en vivo y en directo a través de la línea telefónica desde Nueva York, nuestra corresponsal Carmen María Rodríguez. Carmen, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes. Efectivamente, la Asamblea General, en una sesión de emergencia especial que no se realizaba desde hacía 40 años, por 141 votos a favor, 5 en contra, 35 abstenciones, le hace un llamado a la Federación Rusa, le demanda a la Federación Rusa que de manera inmediata, completa e incondicional se retire del territorio de Ucrania y retire todas sus fuerzas militares del territorio de Ucrania, para reconocer a Ucrania dentro de sus fronteras reconocidas a nivel internacional. Y estamos ahora escuchando lo que son las declaraciones luego del voto. Y quiero resaltar de que en el momento en que se adoptó la resolución, que se dijo se van ya a cerrar el mecanismo para poder seguir votando, la Asamblea General, el Pleno entero, irrumpió en aplauso. En varias ocasiones el presidente de la Asamblea General tuvo que decir, y el resultado es porque no se apagaba el aplauso, todo lo contrario, se aumentaba. Como también hubo aplauso cuando habló el embajador de Ucrania ante Naciones Unidas.
Carmen, quiero preguntarte, ¿el voto que emitió Cuba, cuál fue?
¿En contra? Y Cuba ha mencionado, ha dicho de que está con Rusia, al igual que lo ha dicho Venezuela, Siria, entre otros países han manifestado apoyar lo que Rusia califica que es una operación especial. El resto de la comunidad internacional, hoy por lo menos aquí en Naciones Unidas, 141 votos en favor han dicho de que esta es una invasión del territorio nacional de Ucrania.
Sobre la participación, sobre las palabras de la embajadora de Estados Unidos, ¿qué nos puedes decir, Carmen María?
Muchas gracias, Jorge. La embajadora de Estados Unidos ha hablado reiteradamente de que Rusia propaga mentiras, de que ha sido una invasión sin tomar en cuenta las bajas que han habido civiles, instando de que es cierto de que ya Rusia está ahí, pero Linda Thomas Greenfield siempre dice, nunca es tarde para retirarse y para emplear la vía de la diplomacia, que sería el diálogo, y pidiendo a la comunidad internacional de que manera unida, como lo ha hecho, lo acabamos de ver aquí en Naciones Unidas, de que la comunidad internacional le mande un fuerte respaldo de solidaridad al pueblo de Ucrania.
Este tipo de acción no vinculante, tengo entendido, Carmen María, pero las sanciones también que viene detrás de toda esta votación, porque también los países al dar su voto también están expresando su sentir y de ahí vienen las sanciones. ¿Puedes abundar un poco sobre esto?
Mira, Jorge, cuando uno se sienta en una asamblea general durante 2 días y medio y eres un delegado, esos debates están siendo transmitidos, como estamos transmitiendo nosotros ahora, en distintas partes del mundo. Y eso lo que aumenta es la indignación. Las palabras son muy importantes. Y hemos visto a través del mundo, o sea, cuestiones de negocio, personas que trabajan en el ámbito deportivo, los artistas en cuestiones de arte, retirar su apoyo, cerrar sus puertos marítimos, decidir que no van a hacer más negocio con Rusia, sea en planes energéticos o de otra índole. Y esto tiene un impacto muy fuerte porque refuerza la voluntad de la comunidad internacional. Yo creo, por lo que hemos estado escuchando, de que en Rusia no se tomó en consideración de que Naciones Unidas iba a producir la unidad que ha producido, por lo menos la fuerza. Esto no ha sido un voto unánime, pero esto ha sido un voto de más de 2/3 partes, que sería lo que se requiere para adoptar una resolución cuando hay un procedimiento especial en la Asamblea General. Y estamos ahora viendo de que la embajadora Linda Thomas Greenfield salió del pleno de la sesión de la Asamblea General para dirigirse a la prensa. Quiero compartir con ustedes un último uh-huh. detalle.
Sí.
El embajador de la República de Ucrania, el embajador ucraniano, le pidió a todos los miembros de Naciones Unidas que se reunieran con él en el Salón de Indonesia, que es uno de los salones de los delegados, para que cada país que haya votado en favor de este proyecto, ya hoy resolución, que ha tenido más de 90 copatrocinadores, la Carta de Naciones Unidas, para recordarle al secretario general y a toda la comunidad internacional que hay que hacer valer el respeto al derecho internacional y el respeto a lo que es la soberanía e integridad territorial de todo país. Porque como ha dicho el embajador de Ucrania, uh-huh. si a Ucrania se le invade de esta manera, todos los países están en peligro, y está en peligro sobre todo también lo que es el derecho internacional.
Así
todo
es.
El mundo queda expuesto a lo que es el irrespeto y la invasión de su territorio nacional.
Así es. Carmen, muchísimas gracias por esta noticia, por este adelanto, y estaremos informándoles, ampliando mucho más la información en próximos espacios. Carmen María Rodríguez con nosotros aquí en este informativo del mediodía. Gracias, Carmen. Y vamos a continuar con más informaciones.
Sí, para que tengan una idea de la gravedad de lo que ocurre, unas 874 mil personas han huido de Ucrania y la Agencia de Refugiados de Naciones Unidas advirtió que podría aumentar próximamente a 1 millón.
Aunque no se ha podido determinar el número total de fallecidos, el Servicio Estatal de Emergencias de Ucrania dijo que más de 2.000 civiles han muerto en este conflicto. Tampoco ha sido posible verificar esta afirmación.
Muchos otros civiles permanecen en refugios subterráneos mientras continúan los bombardeos rusos.
Según las cifras publicadas hoy por las Fuerzas Armadas de Ucrania, Rusia ha sufrido pérdidas de alrededor de 5.800 soldados, aunque estos datos no han sido verificados de forma independiente y no está claro si solo incluyen a los soldados muertos.
El discurso sobre el Estado de la Unión le dio al presidente Joe Biden la oportunidad de destacar su agenda, reiterar su respuesta a la invasión de Rusia en Ucrania y de tranquilizar a los estadounidenses preocupados por los desafíos que enfrenta el país. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, comenzó su discurso sobre el Estado de la Unión prometiendo que el presidente ruso, Vladimir Putin, pagará a largo plazo su invasión de Ucrania. Aprovechó la ocasión para anunciar que prohibiría que los vuelos rusos utilicen el espacio aéreo estadounidense y agregó que el Departamento de Justicia creará un grupo de trabajo que vaya tras los delitos cometidos por los oligarcas rusos. Biden declaró que sin importar sus diferencias políticas, él y todos los miembros del Congreso estaban unidos en su determinación de que la libertad siempre triunfará por encima de la tiranía.
In the battle between democracy and autocracies.
Él dice que en la batalla entre la democracia y la autocracia, las democracias están a la altura del momento y que el mundo claramente está eligiendo el lado de la paz y la seguridad. Dice que esta es la verdadera prueba y que tomará tiempo. Dice que hay que seguir inspirándose en la voluntad de hierro del pueblo ucraniano. El presidente también anunció planes para poner bajo control la inflación al reinvertir en la capacidad de manufactura estadounidense y acelerar las cadenas de suministro. Señaló que, aunque defiende el capitalismo sin competencia es explotación y aumenta los precios. Asimismo, defendió el aumento del salario mínimo a $15 la hora para que nadie tenga que mantener a su familia desde la pobreza. También le pidió al Congreso que apruebe de una vez por todas una reforma migratoria que incluya una vía a la ciudadanía para millones de inmigrantes indocumentados que viven en el país. En la respuesta republicana, la gobernadora del estado de Iowa, Kim Reynolds, criticó los mandatos de máscaras y vacunación del presidente Biden y el aumento de la inflación en Estados Unidos. Dijo que en lugar de hacer avanzar a Estados Unidos, se siente como si el presidente y su partido hubieran hecho retroceder al país en el tiempo, a finales de los 70 y principios de los 80, cuando la inflación galopante golpeaba a las familias, una ola de crímenes violentos se estrechaba en las ciudades y el ejército soviético intentaba redibujar el mapa del mundo. Acusó además a la administración de hipocresía al requerir que los estadounidenses usen máscaras para protegerse del COVID-19, pero no que los migrantes que cruzan la frontera las lleven. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Y Rusia ha vuelto a enarbolar la amenaza de una tercera guerra nuclear hoy miércoles a través de su canciller Sergei Lavrov.
El ministro de Relaciones Exteriores de Rusia dijo que si se produjera una tercera guerra mundial, involucraría armas nucleares y sería destructiva, según informó la agencia rusa de información RIA Novosti.
Lavrov ha dicho que Rusia, que lanzó lo que llama una operación militar especial contra Ucrania la semana pasada, enfrentaría un peligro real si Ucrania adquiriera armas nucleares.
La noche antes, el presidente Joe Biden calificó al ruso Vladimir Putin como un dictador que subestimó la respuesta de Occidente a la invasión de Ucrania.
El ministro de Defensa ruso, Sergei Shoigu, había anunciado el lunes 28 de febrero que había transmitido a los centros de mando las órdenes del presidente Vladimir Putin, quien la víspera había puesto a las fuerzas nucleares del ejército ruso en alerta especial de combate.
Y en medio de las tensiones, Ucrania logra el apoyo del Parlamento Europeo para ingresar a la Unión Europea, informa José Luis Ramos.
El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, logró el apoyo de la mayoría del Parlamento Europeo para el ingreso de su país en la Unión Europea.
676 members voted. 637 members voted in favor. 13 votes against.
La resolución ha recibido el visto bueno de 637 votos a favor, 3 en contra y 36 abstenciones, informó Roberta Metsola, presidenta del Parlamento Europeo.
So the resolution is adopted.
En su resolución, la Eurocámara pide que se amplíe el alcance de las sanciones y que se apunte a debilitar estratégicamente la economía y la base industrial rusas, llama a restringir la importación en Europa de petróleo y gas rusos, prohibir nuevas inversiones europeas en Rusia y viceversa, entre un amplio abanico de medidas restrictivas.
La guerra de Putin contra Ucrania marca el inicio de una nueva etapa en Europa y en el mundo.
La presidenta del Grupo de Alianza Progresista de Socialistas y Demócratas en el Parlamento Europeo, Iraksha García Pérez, propuso el pleno extraordinario que se celebró el pasado 1 de marzo sobre la invasión de Ucrania por parte de Vladimir Putin.
Las democracias occidentales hemos logrado una admirable unidad para hacer frente a este desafío. Y es fundamental que mantengamos la unidad ante los graves retos que tendremos que seguir afrontando.
Y agregó:
el cobarde ataque de Putin muestra su verdadero temor. La democracia, una exitosa transición democrática en Ucrania, debe servir de inspiración a quienes valientemente hoy también han salido a las calles en Rusia.
El procedimiento a seguir para la entrada de un nuevo país en la Unión Europea lo marca el artículo 49 de los tratados, consagrado a los requisitos de nuevos miembros, aunque la velocidad en su trámite depende de los líderes europeos. José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Anteriormente, el primer ministro británico Boris Johnson había calificado al presidente ruso Vladimir Putin de criminal de guerra e instó a la unanimidad de la ONU para que se condenara la invasión de Ucrania, mientras España afirma que suministrará equipo militar ofensivo a este país. El informe lo tiene Jorge Orellana.
Naciones miembros de la Unión Europea, como el Reino Unido y España, aumentan su ayuda a Ucrania, mientras Rusia renovó sus ataques sobre la segunda ciudad más grande de Ucrania. Un bombardeo iluminó el cielo con bolas de fuego este miércoles sobre zonas habitadas, aunque ambas partes dijeron estar listas para entablar conversaciones dirigidas a detener la nueva y devastadora guerra en Europa. El gobierno español anunció que suministrará equipo militar ofensivo a Ucrania tras la invasión de Rusia. El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, dijo:
quiero anunciarles también que España entregará a la resistencia ucraniana material militar ofensivo. España ha estado...
Entre tanto, en el Reino Unido, el primer ministro británico Boris Johnson calificó este miércoles al presidente de Rusia, Vladimir Putin, de criminal de guerra e instó a la unidad de las Naciones Unidas a condenar su invasión a Ucrania.
And we call on every nation to join us in condemning Russia.
Y hacemos un llamado a todas las naciones para que se unan a nosotros para condenar a Rusia y exigir que Putin renueve sus ataques. Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
Con 18 minutos en este informativo del mediodía, vamos ya a conocer rápidamente la previsión meteorológica. Como siempre, con nuestro meteorólogo de cabecera, Lázaro Domínguez. Lázaro, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Ariane. Es un honor estar contigo y con Jorge, también con Elenita, Juanito y los amigos de Radio y Televisión Martí. Bueno, Ariane, vamos al estado del tiempo. Mis amigos de Radio y Televisión Martí, un centro de altas presiones de 1023 milibares sobre las costas de la Luisiana se extiende sobre todas las aguas del Golfo, la Florida, las Bahamas y Cuba, con condiciones del tiempo muy estables, que parecen permanecer durante el resto de la semana sin la presencia de ningún frente frío que afecte nuestra región. Para Cuba tendremos cielos mayormente nublados en las provincias orientales, parcialmente anulado en el resto del país con escasas probabilidades de lluvias. Las mínimas mañana jueves estarán entre los 18 y los 21 grados Celsius. Los vientos del nordeste, 10 a 25 kilómetros por hora. Habrá poco oleaje en toda la costa norte, mar tranquila en la costa sur. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Televisión Martí.
Bueno, Vamos rápidamente a noticias que tienen que ver con Cuba.
Muestras de artistas cubanos está inspirada en los presos políticos de la isla y la invasión a Ucrania. Tomás Cardoso con la información.
Grafitero pinta el lienzo más grande de Cuba dedicado a los presos del 11J en la isla y al pueblo de Ucrania. Se trata del artista Julier Rodríguez Pérez, conocido como Julier P., quien mostró su obra titulada Purgatorio Insular en un formato de 23 metros de largo por 3 metros de ancho este lunes en la tarde en el muro de contención de la presa Paso Sequito en el Parque Lenin, municipio de Arroyo Naranjo, en la capital cubana, dijo Julier en entrevista con Radio Martí.
Había investigado sobre el formato de los lienzos, o sea, de las obras en Cuba, del tamaño, ¿no? Entonces, yo me quedé con ese compromiso conmigo mismo de hacer la pintura al lienzo más grande de Cuba. Entonces, empiezo a hacer esta obra, empiezo a buscar una inspiración para esto, de dónde sacar un impulso de energía, un impulso de sentimiento para hacer la obra. Y ahí, entonces, cuando llegan todas las informaciones, todos los juicios de todas estas personas inocentes, de estos cubanos inocentes que se manifestaron en el 11J y están presos y condenándonos a largas condenas de prisiones. Y ahí empiezo a mostrar todo el dolor, todo el genio, toda la ira, toda la violencia, toda esa energía de una forma oscura. Y ya terminando ya el lienzo, empieza el tema de Ucrania, la invasión totalmente injustificada y todos estos crímenes del tirano de Putin hacia un pueblo inocente igual, empiezo también a relacionarla con el lienzo. Y ahí termino toda la obra. Bueno, el lienzo fue súper complicado, porque estamos hablando de un gran tamaño, súper pesado. Para mover eso es una historia, porque para encontrar un transporte para moverme fue un problema. O sea, la zona que encontramos fue Parque Lenin, mediante la ayuda de un amigo que vivía por ahí. Empezamos a montarla, fue muy trabajoso, pero al final, después de varias horas, logramos montar y documentarlo y logré ese compromiso conmigo mismo.
Julier P. se dio a conocer en el 2014 pintando sobre paredes de edificaciones en ruinas en la capital cubana la realidad nacional. En el 2017 fue apresado por la policía política que lo obligó a borrar sus murales. No obstante, el artista urbano encontró maneras de seguir su trabajo denunciando a través del arte la realidad nacional, utilizando incluso materiales desechables, bicitaxis y pedazos de concreto. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Las autoridades cubanas acusaron de desacato a Yudinela de la Caridad Castro Pérez, la madre de uno de los menores condenados por participar en las protestas del 11 de julio.
La información llegó a Radio Martí a través de la madre de Castro Pérez, María Teresa Pérez, quien la visitó el martes en Villa Marista, sede de la Seguridad del Estado en La Habana.
El educador me informa de que ella, cuando es necesario, la traen ahí, pero que ella está en el altavoz. Y según me dijo el instructor, que la acusan por desacato. Le pedí primero una explicación de cuál era el desacato. Yo le dije, pero delante de mí fue cuando la seguridad, ustedes se la llevaron, mi hija no les hizo nada ni les dijo nada. Él me dijo que no, que era de otras veces anteriores. Le dije, bueno, ella a mí nunca me ha consultado nada, yo no tengo conocimiento de eso. Pero bueno, ustedes sabrán. Ya después, cuando me trajeron a mi hija al rato, conversé con ella, pero bueno, él presente, y me dijo que ella estaba bien, que no me preocupara. Mi hija tiene 14 operaciones hechas, 7 veces por oclusión intestinal, y las otras 7 veces más ha sido de problemas del interior, ovario, vesícula, el apéndice, hernia, y tiene que chequearse esporádicamente, pero bueno, ahora ella está allí. Entonces ella me dijo que lo único que podía llevarle era vitamina, pero los medicamentos que ella necesita, como tal, tengo que buscar el médico que la atienda a ella para que me dé un certificado y podérselos pasar. Bueno, de mi nieto hizo una semana ayer que no sabíamos nada. El niño tiene visita el viernes por la mañana. Bueno, de la visita de mi nieto se va a ocupar el papá. Él no sabe nada todavía. El papá sí se lo quiere decir. Yo no quería decirle nada, pero es lo que dice el papá, que cuando él vuelva a llamar, que vea que no responde su mamá o que no va a la visita, él se va a preocupar, que mejor se lo va a decir. Yo no quería porque yo sé que él se va a quedar allí mal.
Yudinela de la Caridad Castro Pérez, madre de Roland Jesús Castillo Castro, quien cumplió 18 años de edad en la cárcel. Castillo está recluido en la prisión de menores del Guatao, en espera de la sentencia firme. El adolescente fue condenado a 12 años por el Tribunal Municipal Popular 10 de octubre.
Desde que fue arrestado, su madre llevó a cabo una fuerte campaña por la liberación del joven y en varias ocasiones denunció las amenazas de la policía política de que sería procesada si continuaba llamando la atención en las redes sociales sobre la situación de su hijo y los demás menores presos por participar en las protestas.
El Observatorio Cubano de Conflictos documentó en febrero de este año 207 protestas en la isla, más de la mitad de carácter político y social. Yolanda Huerga tiene los detalles del informe de la entidad con sede en Miami.
Más de la mitad de las manifestaciones públicas ocurridas en febrero en la isla se produjeron por causas políticas y sociales, de acuerdo al más reciente informe del Observatorio Cubano de Conflictos, que contabilizó en el mes 207 protestas.
El 63% de ellas fueron por razones de violaciones de derechos políticos y civiles. Se ha desatado lo que nosotros denominamos el gran terror, que es la combinación de la represión directa y brutal de la población, de una forma incluso masiva e indiscriminada, con la promoción del éxodo de los inconformes y con el destierro forzoso de los activistas más destacados.
Indicó su director Juan Antonio Blanco.
La gente se ha agrupado en pequeños grupos que realizan, por decirlo de alguna manera, acciones guerrilleras no violentas, de reparto de volantes, de pintar muros, y tienen realmente en un estado de esquizofrenia a la dictadura, porque han llegado a la estupidez de hacerle actos de repudio a un muro porque en él se pintaron consignas contra el gobierno.
Las demostraciones económicas y sociales fueron 77, el 37% del total, y se concentraron en las consecuencias inflacionarias de la llamada tarea ordenamiento, el desabastecimiento en comercios, el rechazo a las tiendas de venta en divisas y la inseguridad ciudadana.
La situación va a seguirse agravando y Cuba sigue siendo un volcán y sigue siendo una cárcel gigantesca en la que en cualquier momento podemos ver nuevos episodios de explosiones sociales.
Mientras tanto, el régimen se enfoca en erradicar la posibilidad de nuevas protestas masivas como las del 11J y esquiva las raíces de la conflictividad social. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Una delegación de opositores cubanos, encabezada por el premio Sájarov Guillermo Fariñas, visitó el martes el Parlamento Europeo para denunciar la situación de los presos políticos en Cuba y pedir que se preste atención a la situación de la crisis humanitaria en la isla.
Los cubanos manifestaron su apoyo a la Unión Europea ante la invasión de Rusia a Ucrania.
Fariñas denunció la represión en Cuba después de las protestas del 11 de julio de 2021 y resaltó que en la isla hay niños que han sido condenados a altas penas y más de 1,000 presos políticos.
Es importante que se sepa que el pueblo cubano está siendo reprimido a través del hambre, a través de la falta de medicamentos, afirmó el opositor.
El influencer Manuel Milanés y los directivos del Observatorio Cubano de Derechos Humanos, Alejandro González Arraga y Yaxi Cires, formaban parte de la delegación.
La eurodiputada del Partido Español Ciudadanos, Soraya Rodríguez, agradeció la presencia de los opositores en la Eurocámara.
Y Estados Unidos se ha comprometido a explorar opciones para garantizar la dotación suficiente de personal en su embajada en La Habana, que podrían incluir el envío de personal temporal y de largo plazo, manteniendo una postura de seguridad adecuada. Así respondió este martes un portavoz del Departamento de Estado a Radio Televisión Martí en referencia a un despacho exclusivo de la agencia noticiosa Reuters que, citando fuentes allegadas al proceso no identificadas, informó que funcionarios estadounidenses anunciarían este jueves la decisión de aumentar el personal en su legación en Cuba como parte de un plan para restaurar el proceso de visas en la isla.
Y citamos textualmente, la administración se comprometió a explorar opciones para garantizar la dotación de personal en la Embajada de los Estados Unidos en La Habana, para facilitar las relaciones diplomáticas y con la sociedad civil, así como la prestación de servicios consulares, mientras mantiene un plan adecuado de seguridad. Así comentó el funcionario de la Cancillería.
Los servicios consulares en Cuba quedaron suspendidos en el año 2017, cuando más de 25 diplomáticos dijeron padecer problemas de salud, un incidente conocido como síndrome de La Habana, que se ha extendido a otros países y cuyas causas aún no han sido aclaradas.
La patrulla fronteriza de Estados Unidos detuvo este 1 de marzo a 12 balseros cubanos tras que estos tocaran tierra en el sur de la Florida.
Según el mensaje publicado en la cuenta de Twitter del jefe del distrito de Miami, Thomas G. Martin, los agentes de la patrulla fronteriza junto con socios locales respondieron a un evento de contrabando marítimo cuando 12 migrantes cubanos tocaron tierra en un barco pesquero de madera en Cayo Maratón y detuvieron a estos migrantes. Así hemos llegado al final de esta primera media hora del noticiero del mediodía de Radio Televisión Martí, con la información que tenemos actualizada del conflicto de Ucrania y además de Cuba. Nos despedimos de todos ustedes que nos siguen a través de las redes sociales, como siempre, agradeciéndoles su atención. Eso sí, les invitamos a que nos sintonicen en nuestra página web de Radio Televisión Martí, en nuestras frecuencias radiales. Gracias, muy buenas tardes.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Martí Noticias.
12:30 en este informativo del mediodía. Es miércoles 2 de marzo del 2022 y continuamos con usted llevándoles toda la información de Cuba y del resto del mundo. Precisamente desde la isla vamos a conocer la convocatoria que está haciendo la Asamblea de la Resistencia Cubana con respecto al apoyo a Ucrania, lo que están haciendo cubanos exiliados en España para enviar donativos a ese país. Y ayer martes, además, se presentó un corto documental titulado La Verdad sobre el asesinato de Oswaldo Payá. Así que también estaremos trayéndoles la información de lo que tiene hoy en Cuba al día Tomás Cardoso y, por supuesto, noticias internacionales. El equipo continúa siendo el mismo: Juan Pendaz en el sonido, Elena Rodríguez en la producción, Ibe Pacheco, Yolanda Huerga y Alberto Müller en la sala de redacción y en los micrófonos.
Jorge Jauregui
y Ariane González. Tiempo de noticias.
La Asamblea de la Resistencia Cubana, que agrupa a varias organizaciones opositoras dentro y fuera de la isla, anunció una serie de actividades en solidaridad con el pueblo ucraniano y rechazar el apoyo que los regímenes de Cuba, Venezuela y Nicaragua han manifestado a la invasión rusa contra la nación eslava.
Desde la conferencia de prensa en la ciudad de Miami, Karen Caballero nos envió este informe con las declaraciones del abogado René Bolio de la Comisión Justicia Cuba y de Orlando Gutiérrez del Directorio Democrático Cubano.
Todos somos Ucrania.
Desde la sede de la Brigada 2506 en Miami, la Asamblea de la Resistencia Cubana anunció este martes en conferencia de prensa los pasos que asegura tomará para apoyar al pueblo ucraniano y denunciar el peligro que señala representa Rusia ante el mundo.
Estamos observando claramente crímenes de lesa humanidad por parte del régimen ruso contra el pueblo ucraniano, que son crímenes de guerra que están ofendiendo y están asesinando a civiles. Pero también estamos viendo los de hace 63 años aquí en nuestro continente, Cuba, que hoy se juntan estos criminales contra la humanidad, se juntan y son cómplices. El régimen ruso cuenta con la complicidad explícita del régimen cubano, venezolano y nicaragüense, y hoy está haciendo estos crímenes con esta complicidad.
La Asamblea de la Resistencia, que agrupa a opositores al régimen castrista dentro y fuera de Cuba, ha condenado el apoyo de este a la invasión rusa a Ucrania.
La Asamblea de la Resistencia Cubana, hoy, mediante palabras del coronel Johnny López de la Cruz, presidente de la Brigada 2506, le envía a las Fuerzas Armadas de Cuba un llamado a defender a su pueblo, a defender la nación cubana de la decisión inmoral, injusta, malévola tomada por el Partido Comunista de Cuba de situar a Cuba al lado de la agresión rusa y al lado de un régimen que está agrediendo a un país democrático como lo es Ucrania.
La organización ha calificado además la actitud de la dictadura cubana como un comportamiento intervencionista y violento.
Pedimos sanciones financieras internacionales en contra de los regímenes de Cuba, Nicaragua y Venezuela por su apoyo a Rusia en estos momentos de conflicto.
Karen Caballero, Radio Televisión Martí.
Cubanos exiliados en España han estado recogiendo donativos para ayudar al pueblo ucraniano que está enfrentando la invasión de Rusia.
Algunos de estos cubanos compartieron en sus cuentas de redes sociales imágenes de la recolección para ayudar a los afectados en Ucrania. Uno de ellos, Lázaro Mireles, desde España, subió varios videos en su cuenta de Twitter y estas fueron parte de sus palabras al respecto.
He dado también dinero para alimentos, le voy a comprar unas latas, tenemos cosas para los niños, tenemos guantes, tenemos suturas, tenemos mascarillas, tenemos muchas cosas, muchas cosas. Entonces todas estas cosas para los ensayos, que ahora se están haciendo muchas, esto de sangre, tenemos muchas vías, tenemos muchos pañales, tenemos insumos médicos de varios tipos, tenemos analgésicos, por allá estamos organizando todo esto. Si alguien quiere echarle una mano o si alguien tiene alguna idea o lo que sea, bueno, aquí estamos forjados con todo esto.
El movimiento Opciones por la Democracia también manifestó en su cuenta de Twitter que está con el hermano pueblo de Ucrania y que sigue con la recogida de donativos para apoyarles en estos duros momentos.
La opositora cubana Rosa María Payá afirmó este martes al presentar un corto documental titulado La Verdad sobre el asesinato de Oswaldo Payá que el pueblo cubano está listo para un cambio y espera que se produzca este año 2022.
En julio de este año se cumplirá el 10º aniversario de las muertes de Oswaldo Payá, fundador del Movimiento Cristiano Liberación, y del también opositor Harold Cepero, a raíz de que se saliera de la carretera el auto en el que viajaban en Cuba, que era manejado por el político conservador español Ángel Carromero.
Las autoridades cubanas dijeron que el automóvil iba a gran velocidad y se salió de la ruta y chocó con un árbol.
La verdad es que fueron asesinados por agentes de la seguridad del Estado, por órdenes que solo pudieron dictar Fidel o Raúl Castro, subrayó la hija de Payá.
El documental, dirigido por el cineasta José Ovi Jiménez, siguiendo una idea original de Rosa María Payá, narra en 11 minutos lo sucedido aquel 22 de julio de 2012 en una carretera de Cuba, según las evidencias recogidas por Human Rights Foundation y el Centro Robert F. Kennedy.
Este centro lleva el caso y representa a la familia de Payá en la demanda presentada contra el Estado cubano ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, también por los familiares de Cepero.
Con 12:36. ¿Qué nos tienes hoy en Cuba al Día, Tomás Cardoso?
Buenas tardes, Ariane. Buenas tardes, Jorge. Bueno, tenemos hoy invitada a la esposa de Juan Enrique Pérez Sánchez, otro de los detenidos golpeados por los boinas negras, detenido el 11J en San José de las Lajas. La señora quiere hacer una denuncia sobre la situación que está enfrentando su esposo ahí en San José de las Lajas. Uh-huh. También la situación de Bárbara Farrat, que ha vuelto a acudir a las redes sociales, madre de otro de los menores presos en la prisión de menores hace 12 días, que no sabe nada de su hijo en la prisión. Tenemos esto, vamos a hablar también con algunos líderes apostólicos en el oriente cubano sobre el código de la familia y la posición de las iglesias, señor, de ellos sobre lo que está diciendo el gobierno del apoyo a Ucrania, que ellos están en descontento y que no comparten esta opinión. Y también vamos a darle seguimiento en el espacio a la situación del pastor y secretario ejecutivo de la Convención Bautista Occidental, que está en San Salvador. Aparentemente el ACNUR le va a dar la categoría de refugiado político y se han podido quedar ahí luego de la amenaza ayer tarde en la noche que serían deportados a Panamá y posteriormente a Cuba.
Pues interesante, como siempre, ya saben ustedes, la sintonía 12 de la tarde. Gracias, Tomás. Con 37 minutos, avanzamos con más informaciones.
Jorge. Bueno, pasamos en más informaciones, un contacto directo con nuestra corresponsal en Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, que nos ha puesto al tanto de la votación de hoy, esta importante votación en la Asamblea General. Muy buenas, Carmen María, adelante con la información.
Muchísimas gracias, porque rectificar es de sabios, y tenemos aquí, y no es una pantallita chiquita donde uno se puede confundir, Cuba se abstuvo en este voto sobre la invasión rusa en Ucrania. Cuba se unió a China para abstenerse, así como la República Central Africana se abstuvo, esto es muy importante, y también podemos decir que tanto Irán, Irak se abstuvieron, que han sido siempre aliados de la Federación Rusa. Así que repito, Cuba, China, Irak, Irán, India, se abstuvieron, entre otros, en este voto en la Asamblea General de Naciones Unidas sobre la invasión rusa a Ucrania. Así que comparto esta información ya actualizada y deseo poner a nuestros radioyentes al tanto de que Cuba se abstuvo en este voto en la Asamblea General.
Bueno, los que votaron en contra, Carmen María, ¿qué nos puedes decir?
Bueno, mira, te voy a decir porque lo tengo delante y me permites. Por supuesto, Jorge, que Bielorrusia votó en contra. Estoy mirando rápido. Eritrea votó en contra. Vamos a ver si vemos otro o no, porque las pantallitas son chiquiticas. Pero de lo que veo aquí, por supuesto, la Federación Rusa votó en contra y la República Democrática Popular de Corea votó en contra. Uh-huh. O sea que ya tenemos una idea de los que han votado en contra, aunque me falta uno. Caballeros, son 193 países que han votado y estoy buscando el que falta, que dijo que no, pero ya tenemos una idea increíble. Angola se abstuvo. Uh-huh. Así que Bielorrusia, por supuesto, ha votado en contra. La República Democrática Popular de Corea también ha votado en contra, así como, por supuesto, la Federación Rusa. Pero notable de que países como Irán, Irak, uh-huh, China y Cuba se abstienen de este voto y no le dan el respaldo a Rusia en este momento, que Rusia llama esta invasión de Ucrania como una operación militar. Se están perfilando cosas muy interesantes en el mundo y de esto pudiéramos luego, por supuesto, hablar más extensamente.
Claro.
Pero les voy a pasar a ustedes ahora esta información porque esto lo tienen que tener ahí. Por supuesto, la República Siria Árabe votó en contra, uh-huh, así que vamos a compartir esto con ustedes para que ustedes también sigan informando al respecto.
Gracias, Carmen.
Y también tengo entendido que Eritrea, no hubo grandes sorpresas en esta votación en lo que se refiere, ¿no?, a la alianza que han tenido estos gobiernos anteriormente. Uh-huh. Decías algo, ibas a
aportar. Sí, exactamente, iba a acotar que esta resolución, como anteriormente decíamos, no tiene carácter vinculante, recibió únicamente 5 votos en contra, que fueron Rusia, Bielorrusia, Siria, Corea del Norte y Eritrea, y fueron 35 abstenciones. Anteriormente, Carmen María había dicho que el resultado de la votación fue recibido de pie y con aplausos.
Y hablamos más sobre el tema en lo que se refiere a Ucrania, y en la séptima jornada de la guerra se anticipa que podría ser un punto de inflexión en el curso del conflicto, mientras un largo convoy militar ruso, como se ha informado en los últimos días, se acerca cada vez más a Kiev, informa Judith Martín Rodríguez.
Las próximas 24 horas podrían ser cruciales cuando se cumple una semana del inicio de la invasión orquestada por el presidente ruso Vladimir Putin sobre territorio ucraniano. Hoy preocupa la seguridad de la capital, Kiev, a medida que las fuerzas rusas toman el control de otras relevantes urbes como Kherson, al sur del país, y clave por su ubicación estratégica en el río Dnieper, que desemboca en el Mar Negro. Ante la inesperada y feroz resistencia de las fuerzas militares ucranianas, el Kremlin se vio obligado a intensificar sus ataques con armas cada vez más sofisticadas. Incluso llegaron a insinuar que si se produjera una tercera guerra mundial, incluiría armamento nuclear, y las consecuencias serían destructivas, según dijo el ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov. Zelensky aseguró que las fuerzas rusas no lograrán expulsar a los ucranianos de su hogar. Just think
about this figure. No pasarán con cohetes, no pasarán con bombas, tanques, ni ningún bombardeo. Estamos en nuestra tierra y habrá un tribunal internacional para procesarlos por la guerra contra nosotros.
Paralelamente, el Ministerio de Defensa de Ucrania afirmó tener pruebas de que Bielorrusia, república soviética aliada de Rusia, estaría preparándose para el envío de tropas que cruzarían a territorio ucraniano a través de la frontera norte. Por su parte, el mandatario bielorruso Alexander Lukashenko desmintió estas afirmaciones y aseguró que su país no tiene intenciones de unirse a la guerra. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Más de 130 graduados de las universidades más prestigiosas de China condenaron la invasión rusa de Ucrania y pidieron al gobernante Partido Comunista Chino que honre un pacto de seguridad mutua que firmó con Kiev en el año 1994.
Condenamos enérgicamente la agresión rusa contra Ucrania y apoyamos resueltamente la justa lucha del pueblo ucraniano para resistirla y defender su país, dice la declaración, firmada por graduados de distintos departamentos, desde periodismo hasta física, en las universidades de Pekín, Tsinghua y Renmin.
Los firmantes citan un pacto de seguridad conjunto firmado entre China y Ucrania que compromete a Pekín a brindar garantías de seguridad en caso de que Ucrania sea objeto de una agresión extranjera.
El firmante de la carta, Lu Nan, quien se graduó del departamento de periodismo de la Universidad Renmin, dijo que la misiva fue anunciada por exalumnos de la Universidad de Pekín.
Todos tenemos un propósito común, que es oponernos a la guerra y mantener la paz, dijo Lu a Radio Asia Libre. La invasión de Ucrania o de Rusia a Ucrania es un desafío fundamental para la conciencia humana.
Ucrania no invadió Rusia, ya que es un país soberano y su gente es amante de la paz, concluyó Lu.
Y en América Latina, el cierre de filas de Nicolás Maduro con Vladimir Putin en medio de la invasión a Ucrania es cuestionado por analistas internacionales como una jugada que puede convertir a Venezuela en enemigo de los países que condenan a Rusia. Desde Caracas, Aymara Lorenzo tiene los detalles.
En medio de la invasión a Ucrania, Maduro se acerca a Putin, dando vía telefónica su fuerte apoyo a las acciones decisivas de Rusia, que para Putin son una operación especial, según reseñó la agencia de noticias Interfax. Para la comunidad internacional esto será, según el embajador de carrera y analista internacional Sadio Garavini, el apoyo incondicional de Venezuela a Rusia, lo que demuestra que Maduro está comprado por Putin.
Las consecuencias no se pueden predecir, pero ciertamente el impacto en la opinión pública internacional de ese apoyo incondicional de Maduro a esta violación absoluta del derecho internacional y de la Carta, repito, de las Naciones Unidas, va a tener un efecto. Y en materia geopolítica, diría que también va a tener un efecto grave. La utilización de el apoyo a Venezuela, Cuba y Nicaragua es una maniobra para básicamente molestar y distraer a los Estados Unidos. Pero esto va a tener efectos en la opinión pública norteamericana.
Este mismo lunes se asomó la posibilidad de que China, aliado ideológico de Maduro, que no condenó la invasión, pueda servir de mediador para la paz en Ucrania. El analista y embajador Gerson Rebanales dijo a Radio y Televisión Martí que el cierre de filas de Maduro con Putin en medio de la invasión podría colocar a Venezuela en una posición de enemigo ante Estados Unidos.
Un acto irresponsable debido al riesgo que se corre. Si el señor Maduro apoya al señor Putin, corre el riesgo que en una escalada que se dé a este conflicto se convierta en un enemigo de los Estados Unidos y pone en peligro nuestra soberanía. Es algo sumamente inapropiado, imprudente e irresponsable para con Venezuela al convertir a Venezuela en un objetivo militar en caso de un conflicto.
Desde que se inició el conflicto a través de las redes sociales, los venezolanos que se oponen a Maduro expresan su repudio ante el apoyo a Putin y se solidarizan con la causa ucraniana. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo para Radio y Televisión Martí.
La invasión de Rusia a Ucrania no es humana, afirman líderes de la Iglesia Católica Nicaragüense. Desde Managua informa Daliana Ocaña.
Mientras el gobierno de Nicaragua ha brindado su apoyo incondicional a Rusia en los ataques armados contra Ucrania, el cardenal de Nicaragua y máximo líder de la Iglesia Católica en el país, Leopoldo José Brenes, testigo de los conflictos armados en la década de los 80 en Nicaragua, condenó lo que considera el inicio de una guerra. El cardenal Brenes recordó que vivió de manera personal la guerra de 1979 en Nicaragua, que llevó al derrocamiento del dictador Anastasio Somoza de Baile, así como los remanentes del conflicto armado entre la contra y el gobierno sandinista entre 1980 y 1990.
Por esa guerra verdaderamente fuera de la parte humana, los que piensan en la guerra creo que a lo mejor es que no han experimentado el dolor Así que nos unimos al Santo Padre, quien está sufriendo mucho.
La semana pasada, el presidente nicaragüense Daniel Ortega, quien volvió al poder en 2007 tras ser jefe de Estado en los años 80, brindó su apoyo a su par ruso Vladimir Putin, luego de que este reconoció a los territorios y Lugash como repúblicas independientes antes de ordenar el ataque contra Ucrania. En tanto, el obispo de la diócesis de Estelí, Monseñor Rolando Álvarez, se unió a las voces de los líderes católicos que han condenado la invasión rusa a Ucrania.
¿Acaso no queremos que Ucrania viva en paz, que cese la invasión rusa, que se termine la guerra?
Los líderes católicos también han condenado la represión estatal del gobierno de Nicaragua contra la oposición y la sociedad civil, lo que les ha costado una seria enemistad con el gobierno del presidente Daniel Ortega. Daliano Caña, Voz de América, Nicaragua.
El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, descartó aplicar represalias económicas contra Rusia, al tiempo que rechazó la censura contra medios de comunicación de ese país tras la invasión a Ucrania. El informe lo tiene la agencia AFP.
México no tomará represalias económicas contra Rusia por la invasión a Ucrania. Así lo declaró el martes el presidente Andrés Manuel López Obrador durante su habitual conferencia matutina.
Nosotros no vamos a tomar ninguna represalia de tipo económico porque queremos mantener buenas relaciones con todos los gobiernos del mundo y queremos estar en condiciones de poder hablar con las partes en conflicto.
El mandatario agregó que no ha tenido acercamiento alguno con sus homólogos de Rusia, Vladimir Putin, o el de Ucrania, Volodymyr Zelensky. López Obrador también insistió en que México ya fijó una postura en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, donde actualmente es miembro no permanente.
Muy claro, estamos en contra de las invasiones de Rusia, de China, de Estados Unidos. Nada de invasiones. Y ya fijamos nuestra postura en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y estamos promoviendo para que la ayuda humanitaria llegue a Ucrania a través de la ONU.
El presidente también expresó su desacuerdo con la censura impuesta a los medios de comunicación rusos como RT y Sputnik en toda Europa a raíz del conflicto armado. El lunes, el mandatario había descartado también cerrar el espacio aéreo de México a las aerolíneas rusas, de las cuales Aeroflot mantiene desde noviembre pasado un vuelo directo entre Moscú y Cancún en el Caribe mexicano.
Y pasamos a otras informaciones. Las autoridades de Hong Kong no descartan un confinamiento masivo en la ciudad para atajar la actual oleada de COVID que ha provocado que cientos de residentes se planteen abandonar la ciudad ante la severidad de las medidas adoptadas.
.12:51, vamos a dar un recorrido por el mundo en un minuto.
Viena, el Organismo Internacional de Energía Atómica descartó hoy que Ucrania esté desarrollando armas nucleares, tal y como alega Rusia para justificar, entre otros asuntos, su invasión del país vecino.
Nueva York, los precios del petróleo continuaron subiendo este miércoles y alcanzaron los $110 por barril a consecuencia de la invasión rusa de Ucrania, pero otros mercados parecían estabilizarse con respecto al día anterior.
Bruselas, la Unión Europea formalizó hoy la desconexión de 7 bancos rusos del sistema de mensajería financiera SWIFT, como consecuencia de la invasión de Ucrania por parte de Rusia, pero la lista no incluye a Sberbank, la mayor entidad del país, ni a Gazprom Bank, porque procesan gran parte de las operaciones energéticas con el bloque.
Nairobi, la quinta asamblea de la ONU para el medio ambiente, principal organismo que toma decisiones ambientales del mundo, aprobó hoy una resolución para empezar a negociar el primer tratado global contra la contaminación plástica.
Tegucigalpa, el Parlamento de Honduras derogó la ley para la clasificación de documentos públicos relacionados con la seguridad y defensa nacional para evitar prácticas corruptas, según informó hoy el Congreso Nacional.
Ya está con nosotros Cedemio Navas con las noticias de los deportes. Buenas tardes, Cedemio.
Muchas gracias, Ariane. Buenas tardes a ti, por supuesto, a todos nuestros amigos oyentes en Cubita la Bella. El ruso Roman Abramovich está dispuesto a escuchar ofertas por el equipo de Chelsea de la Liga Premier de Inglaterra a medida que crece la presión sobre su propiedad en medio de la invasión de Ucrania en curso por parte de Rusia, dijeron fuentes a la cadena de televisión de Estados Unidos, ESPN, ESPN. El multimillonario ruso de 55 años de edad intentó separar al club de una posible sanción personal del gobierno del Reino Unido, entregando la administración y el cuidado del Chelsea a una compañía de fideicomiso. Sin embargo, las fuentes le dijeron a ESPN que en la situación de un fideicomiso están buscando asesoramiento legal antes de responder a las instrucciones de Abramovich, debido a la preocupación de que una fundación benéfica no sea una entidad adecuada para administrar al club del fútbol inglés, el Chelsea. Mientras tanto, se entiende que Abramovich está considerando seriamente vender al Chelsea, con el gobierno del Reino Unido bajo una presión cada vez mayor para congelar los activos de los rusos de alto poder adquisitivo en Inglaterra con presuntos vínculos con el presidente de Rusia, Vladimir Putin. Y bueno, señores, el gigante mundial de equipamiento deportivo Adidas de Alemania anunció haber suspendido su patrocinio con la Federación Rusa de Fútbol debido a la invasión de Ucrania, anunció el portavoz. Adidas suspende con efecto inmediato su patrocinio con la Federación Rusa de Fútbol, explicó la empresa, que realizó en el año 2020 el 2,9% de la cifra de negocios en la región de Rusia, Ucrania y países de lo que era la disuelta Unión Soviética. La víspera, la UEFA había roto su contrato con el gigante ruso de energía Gazprom, que ahora está en quiebra. Esta decisión de Adidas es, por tanto, otro golpe al fútbol ruso tras la decisión de la FIFA de excluir el equipo nacional del Mundial del año 2022, organizado por Qatar a finales del presente año. Los contratos de los patrocinadores y empresas de equipamiento también se han interrumpido en otros deportes. En cuanto a la NBA, la Liga Profesional de Fútbol, o sea, de baloncesto aquí de Estados Unidos, el equipo Miami Heat conservó el primer lugar hasta el momento. Detrás del Heat aparecen los Toros de Chicago, Filadelfia a 3, a 4 Milwaukee, Cleveland a 4.5, y el equipo de Juanito Pendas, Boston, que ahora aparece en el puesto número 6 con récord positivo de 37 victorias y 27 derrotas. Phoenix se mantiene de líder por la Conferencia del Oeste. Más deportes a las 6 con Pepito Lacayo. Buenas tardes a todos.
Walt Disney suspende estrenos de sus películas en Rusia. La suspensión se debe a lo que el conglomerado de entretenimiento dijo que es la invasión no provocada a Ucrania y la trágica crisis humanitaria. Estas y otras noticias del mundo del entretenimiento con Alejandro Escalona.
Walt Disney suspendió el estreno en Rusia de la película Turning Red de Pixar Animation Studios debido a lo que dijo es la invasión no provocada a Ucrania y la trágica crisis humanitaria. Al cierre de esta emisión, la película The Batman sería estrenada en Rusia el 3 de marzo, pero esa película es de Warner Brothers. Hablando de Disney, Encanto es una de las nominadas a Mejor Película por la Asociación Latina de Periodistas de Entretenimiento en Estados Unidos. Lin-Manuel Miranda recibió 7 nominaciones, entre ellas por 3 canciones de la banda sonora de Encanto, 2 Uruguita, Surface Pressure y We Don't Talk About Bruno. West Side Story de Spielberg tiene 13 nominaciones y Penélope Cruz está nominada a Mejor Actriz por Madres Paralelas. Los ganadores seleccionados por la Latino Entertainment Journalists Association serán anunciados en las redes sociales el domingo 6 de marzo. Nos vamos ahora a marzo de 1983, cuando Michael Jackson estrena Beat It de su álbum Thriller. Beat It fue su segundo número uno de ese trabajo discográfico después de Billie Jean y The Girl Is Mine, un dúo con Paul McCartney que alcanzó el número 2. Beat It y Billie Jean fueron escritas por Michael Jackson. Marzo de 1976, Carpenters conquistan la cima de la cartelera adulto contemporáneo de la revista Billboard con There's a Kind of Hush All Over the World, una versión del éxito de Herman's Hermits. La canción alcanzó el número 12 en la lista de las Hot 100. Alejandro Escalona, Voz de América.
12:58, repasamos los titulares. La Asamblea General de la ONU aprueba una resolución que exige que Rusia detenga la guerra en Ucrania y retire todas las tropas.
Mientras tanto, los bombardeos rusos contra ciudades ucranianas se intensifican en el séptimo día de la invasión.
Más de 2.000 civiles han muerto y más de 800.000 personas han huido de Ucrania, según el gobierno de Kiev.
Asegura el presidente Joe Biden que Vladimir Putin ha desatado la violencia y el caos y pagará un precio alto y continuo a largo plazo.
Rusia dice que la única alternativa a las sanciones contra Moscú es una tercera guerra mundial que sería nuclear y devastadora.
El grafitero Julier P. exhibe en el Parque Lenin de La Habana un enorme lienzo dedicado al pueblo ucraniano y a los presos del 11 de julio en Cuba.
Acusan de desacato a la madre de un adolescente por exigir la libertad de su hijo, condenado por participar en las manifestaciones del año pasado.
Radio Martí Noticias.
Así llegamos al final de esta emisión del Noticiero del Mediodía de Radio Martí. Nos despedimos, eso sí, mañana regresamos con más noticias. Juan Pendaza en el sonido, Elena Rodríguez en la producción y en los micrófonos.
Jorge Jauregui.
Y Ariane González. Hasta mañana.